Bienvenidos a este alto viaje.
Soy Ariel Matzkin.
Y yo, Luciano Cesarcia.
Y vamos a desmitificar el mundo de los viajeros. Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia.
Este podcast está basado puramente en hechos reales. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. ¡Qué felicidad, qué alegría! Episodio número 11. Ya somos un equipo de fútbol. ¿Cómo andás, mi queridísimo Ariel?
¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien?
Bien. Acá son las 6:30 de la tarde. Hoy surfié. Ese fue mi break laboral, así que estoy como muy zen, muy relajado. Puse un saumerio, agarré mate.
Está llegando el invierno ahí, ¿no?
Sí, pero acá es un invierno mentiroso porque son 18 grados, no, 20. Estamos tristes igual porque hace una semana como es que está nublado y tipo no es común en la isla. Es un invierno, es un osde de inviernos, ¿no? ¿Viste cómo es? Como el hippie con osde. Bueno, es un invierno con osde.
Un invierno medio trucho, digamos.
Es un invierno medio trucho, sí. Acá nunca hace menos de 10 grados, por eso están tan turísticas las 8 islas Canarias en esta época del año, porque justamente todos los daneses, finlandeses y todos los nórdicos que están a menos 15 grados toman un vuelo de 50 euros y llegan a la isla y le pagan 3 veces menos y viven a 23 grados más, ¿no? Entonces, como que todo cierra. Mismo ahora también como que ir a surfear hay que elegir las horas, porque hay muchas escuelitas de surf que también están, digamos, arranca la temporada alta y así que a diferencia de toda Europa, acá es temporada alta ahora, pero nada, eso, estoy muy relajado, hoy no hay birra, hay mate, hoy hay saumerio, hay olores de budistas.
Eso te lo pone algo, me parece, lo tenés vos.
Sí, algo me convenció. Fue Aura que me convenció del saumerio y del palo santo. El palo santo también es un descubrimiento. Como fue Aura que me convenció de empezar a dejar de comer carne. Mirá cómo entré en el tema, ¿eh? No lo podés creer.
¿Cómo entraste? Yo te hice entrar, boludo. Yo te pregunté lo de. Sí.
Fuiste vos sin querer, creo. Pero sí, fue Aura la del saumerio, qué sé yo. Y la verdad, medio como es que me envicié al nivel de que. Venía del dentista el otro ayer, porque, chicos, sigo yendo al dentista. Boludo, ¿podés creer que voy? Me dicen, che, ya tenemos tu pieza de porcelana para ponerte, ¿no? Sí. Para, tipo, liquidar el conducto. Pero es una prueba. Digo, qué raro es una prueba. Bueno, voy, nada, me probó la pieza, hizo un par de ajustes, me dijo, bueno, volví en una semana. O sea, son pajeros, boludo. O sea, todo dos semanas, toda una semana.
Pero ¿qué pasa? Corren por consulta, boludo. Yo la semana pasada fui a hacer todos los estudios médicos de la típica que volvés a Argentina y te haces todos los estudios y ninguno me hizo un estudio. Todos me dijeron, bueno, necesitas tal estudio. Para eso vas a volver la semana que viene, la otra y la otra después. ¿Qué no me lo hacías ahora si ya estoy acá, boludo? Así era con todo. Claro. Bueno, qué sé yo. Capaz tienen una razón, pero yo creo que es porque cobran por cada visita. Ya.
No sé cómo es la movida, pero fue... Yo pensaba que iba 1 hora y media, fui 10 minutos, entonces volvía... Y pasé por un mega chino que hay acá, que tiene todo, y compré saumerios. O sea, yo fui voluntariamente a comprar saumerios cuando antes iba obligado, ¿no? Eso demuestra un cambio rotundo en mi forma de ser. Esto es por el surf y por el saumerio. Cambié, maduré.
Sos otro Lucho.
Soy otro Lucho, mucho, mucho más sano, pongo música zen. Qué linda es la vida, ¿no? Qué positivismo.
¿Qué sería comer más sano, Lucho?
¿Qué sería comer más sano? Es una pregunta muy... Es una pregunta muy capciosa. ¿Por qué? Porque muchos van a decir... A ver, porque depende quién lo enfoque y qué corriente, tipo, me parece, responda a la pregunta. Yo creo que como es que comer sano es comer balanceado. Comer proteínas, comer carbohidratos. O sea, comer todo lo que le haga bien al cuerpo. Comer espaciado en el día. Y comer lo que nuestro cuerpo... cree que es bueno para nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo nos sentimos? Porque como capaz hay gente que come carne, al margen de que después, como asumo, discutiremos sobre carne sí, carne no, pero como le sienta bien, hay gente que como es que le sienta pesada, hay gente que come lentejas y le cae mal, ¿no? Pero creo como es que al menos balanceado, no sé si sano, pero balanceado es al menos lo fundamental, ¿no? ¿Qué pensás?
¿Conocés ese mito que dice que los hombres cuando viajan adelgazan y las mujeres cuando viajan engordan?
Lo conozco, no lo comparto, creo. Porque, por ejemplo, volvimos de los Balcanes y ambos volvimos más flacos, los dos. A vos y yo.
Sí, nosotros también. Nosotros generalmente los dos, cuando estamos en movimiento, en viaje, adelgazamos. Y nunca entendí, o sea, como que nunca terminamos de entender muy bien por qué. O sea, hay factores, no es que dejamos de comer, pero hay factores que nos hacen bajar de peso por una cuestión de que estás caminando todo el día. Pero claro, vos decías esto de comer más sano, de comer sano es comer variado, qué sé yo, pero después llega, estás en Asia y llega el presupuesto y qué sé yo, y estás andando por la calle y decís, ya fue, te compras unos instant noodles, echa agua claro. Y te lo comé, y eso estás comiendo plástico sabroso con puro azúcar, digamos. Azúcar, mirá, con puro sal.
Herboso, sí. Sí, con pura sal. Igualmente, es peor todavía cuando el país es caro, ¿no? O cuando la ciudad, tipo París, ponele, ¿no? O sea, si vos vas a París 15 días, no hay chance de comer que comas sano ninguno tipo de los 15 días. Es imposible. O sea, si vos vas con un presupuesto acotado, ¿no? Y un viaje tipo mochilero.
Depende es mucho. Muy complicado, si tenés, depende mucho cuando estás viajando. Te cambia absolutamente todo si tenés cocina o no. Esa pregunta.
Sí, es que por eso el Airbnb me parece a mí es una solución mucho más piola, no solo porque a veces es tipo más económico, sino porque tiene cocina, y también aparte porque es todavía mucho más económico, porque nos pueden pedir links de descuento, chicos. Nos escriben a @viajando_vivo, es el Instagram de Ariel, @unavueltaporeluniverso, no es un por, es una X, es el mío. Tenemos 37 euros de descuento para Airbnb si se registran por primera vez con nuestro link. Lucho, ya tengo un perfil de Airbnb, créatelo con otro mail, fenómeno, Carlos, no seas boludo. Créatelo con otro mail y le ganamos al sistema y todos ganamos y todos tenemos descuentos en Airbnb. ¿Cómo estuvo ese chivo? 6 minutos 17 segundos.
Estuvo muy bueno. ¿Sabías que yo ahora, mi viejo se fue de viaje y le di el link? Se creó la cuenta, hice todo yo, le creé la cuenta, se fue, lo usó todo. A él le dio el descuento de... Ya, bueno. A veces son distintos, que yo le dio 20 euros de descuento. ¿Sabes cuánto me dio a mí?
Sí. ¿Cuánto?
5 euros.
Mentira, y encima de crédito, ni siquiera de descuento, de crédito a futuro.
Y claro, leí, y las nuevas normas son que al que das, y pues el otro lo recibe igual, por lo tanto pidan no los links, pero a nosotros nos da mucho menos, y pues al que da el link, le da mucho menos.
Sí, pues pará, ¿y sabés también cuál tipo ahora se terminó el de Booking? No existe más.
No existe más el descuento de Booking, tengo que sacarlo de mis redes.
de mi blog, sí. Tremendo. ¿Qué pasa, chicos? Que alguien invente otra cadena de hoteles, no sé, o otro tipo de booking, no sé, vamos a crear una y hagamos cosas de descuento. Sí. Tipo, nadie piensa en los influencers, muchachos, nadie piensa en los bloggers.
Hay que vivir de algo.
Claro, hay que vivir de links de descuento, chicos. Pero nada, sí es verdad, como es que influye mucho la cocina, porque vos podés ir al súper, en casi todos los países es más económico comer adentro, digamos, excepto, no sé, capaz el sudeste asiático, o mismo algunos países de tipo de los Balcanes. Es más económico comer adentro y ayuda mucho porque no solo por el tema de guita, sino que también por el tema de que podés elegir vos qué cocinar, ¿no?
Sí, nosotros fue la forma en la que justo en el capítulo pasado contábamos de Japón y de cómo nos las tuvimos que arreglar para no que no se nos vaya la mierda del presupuesto, y así fue como hicimos. Está bien, nos perdimos, esa es la cosa, siempre que tenés un presupuesto te perdés cosas, pero en los 2 meses que estuvimos en Japón solamente una vez, 2 veces comimos fuera, para que fuimos a probar comidas muy puntuales, ¿entendés? Claro. Un par de veces en puestos callejeros, 2 veces en restaurantes, todo el resto, las otras, que yo, 56 noches y días y desayunos, lo hicimos cocinado, ¿entendés? Comprábamos en el súper y cocinábamos bien en los hostels que estábamos.
Sí. A mí me pasó igual que en Japón, e hicimos también un voluntariado en Kioto 3 semanas, y íbamos al súper, y no era tan barato el supermercado de Japón, ¿eh? Bastante caro.
Bueno, o sea, todo es caro.
Claro, tipo más barato que comer afuera, pero no era el súper que pensamos nosotros. Te pasó todo el arroz, que encima lo vendían en paquetes de 17 kilos. No había un paquete de arroz chiquito. Excepto eso, era todo caro.
Sí. Nosotros comprábamos los noodles, pero no los de cajita, sino que el paquete de noodles, y ponerle que comprábamos algo de crema de leche o alguna boludez así.
Claro.
Y le íbamos tirando.
Claro, pasa que ahí entramos en un dilema que creo como es un dilema muy, muy grande, o bueno, como es al menos muy usual. Ahí no estás comiendo sano.
No, ni hablar.
Estás comiendo barato.
Ni hablar.
¿No? Entonces, tipo, ¿vos qué privilegias en un viaje? Porque capaz mucha gente me dice, no, yo me compro los noodles, pero, no sé, pago una excursión para irme a las cataratas de, no sé, de Van Bien en Laos. Pero estás como descuidando tu salud porque estás comiendo mierda. Entonces, ¿qué?
Yo creo que va muy de la mano. Es un dilema. Va muy de la mano de la edad, Lucho. Cuando empecé a viajar, tipo, sí. Nos fuimos a Australia, tuvimos un año en Australia y de ahí nos fuimos a empezar a viajar por Asia y estuvimos 2 años viajando por Asia. Yo tenía 22 años. A mí, mi salud no me importaba demasiado. Más que mantenerme vivo y no morirme, era lo único que... Mi único concern, me sale. Preocupación.
Concern. ¿Qué tipo oculto? Es decir, era como, tipo, dame caca que la como, ¿no? Dame lo que sea que lo como.
Sí, mientras sea barato. O sea, vos decís qué te motivaba o qué tenía mayor importancia. La prolongación del viaje, que dure más tiempo el viaje. La forma de que dure más tiempo, no gastar plata. La forma de no gastar plata, comprando lo más barato que haya que me quite el hambre. Así, ojo, así, muy irresponsablemente, porque no, obviamente no es lo recomendable, volví de mi primer viaje por Asia con 20 kilos menos. Estaba pesando 57 kilos, midiendo 1,80 m. Nada, boludo. Mi vieja me quería mandar al hospital, boludo.
Sí, bueno. A mí me pasó como es que hasta que conocí a vos, nunca me planteé ser vegetariano, ¿ok? O sea, como, antes de arrancar a viajar en Argentina, para los que nos escuchan que no son argentinos, comer carne está muy impregnado en nuestra cultura, ¿no? O sea, en mi casa se comía carne 6 días de 7, y el séptimo día eran patas a la boloñesa, o sea, que también tenía carne, y capaz te decía, no, pero hoy no hay carne, hoy hay pescado. Maestro, lo mismo, mamá, el salmón es pescado, perdón, el salmón es carne, digo.
Claro, porque en Argentina se le dice carne a la carne de vaca.
Claro, entonces, tipo, el pollo parece que no es carne, es soja, no sé. Pero bueno, y arrancando a viajar como que un poquito me empezó a abrir la mente, y cuando conocí a Agos más todavía, porque Agos como que comía carne en ese momento, pero, todo esto tengo una pregunta para hacerte muy buena que se me acaba de ocurrir. No, mentira, se me ocurrió haciendo surf y me acabo de acordar, y también tengo una anécdota muy buena de Agos para contar.
También debes una anécdota, Trucho.
Sí. Ah, y tipo, tengo que contar cómo mierda cuento en este tema, ¿no? Pero no importa, bueno, después vemos. ¿Qué te iba a decir? Y entonces como que Agos en un momento empezó a plantearse el tema de ser vegetariana y lo implementó, y yo medio como es que un poco me contagié, un poco por obligación, entre comillas, porque no daba ir al supermercado de comprar carne para mí solo, porque tipo comíamos siempre juntos y nunca la cocinaba, aparte era más cara. Esto era Australia, ¿no? Entonces como que también un poco fui cediendo, me fui adaptando a no comer carne y mi cuerpo se sentía bien. Pero ¿qué pasa? Íbamos al Coles, que es un súper en Australia, y me compraba un muffin de un dolly. O sea, que son 60 centavos de euro. Eso es peor que comerte un bife de chorizo, ¿entendés? O sea, es una mierda. Me estaba comiendo...
¿Un muffin?
¿Viste cómo es el muffin? Sí, el muffin. ¿Viste el muffin de Coles? No sé cómo se dice en español, pero un muffin.
¿Sabes qué es? ¿Como los pies? ¿Como esa medio empanada?
No, boludo, un muffin. ¿No sabes qué es un muffin? Un muffin de Starbucks. ¿Viste
el muffin? Ah, bien. Tipo... Sí. Es dulce, ¿no? ¿De chocolate?
Claro.
Sí, no, yo soy re anti-dulce.
Pero puede ser chocolate, de... Es que no sé cómo hacía cuando fuma porro, boludo, porque si tipo vosotros de lo dulce, ¿cómo hace con la bajoñera, boludo? Pero bueno. ¿Qué papada frita? No, pero el muffin es como una especie de budín, digamos, en forma medio... Hago el gesto con la mano y no me van a ver, pero nada, como una especie de budín en una forma medio circular, ponele. Mirá lo que me costó explicarlo del muffin. Y viene de vainilla con arándano, vainilla con chocolate, qué sé yo, pero nada. El Coles, que es como un coto en Argentina, vendía esos muffins a $1. Capaz 6 muffins a $1, ¿eh? Entonces, claro, capaz me jactaba de que estaba mejorando mi alimentación porque dejé de comer carne y me comí un muffin de esos, que era capaz 10 veces peor, ¿entendés?
Sí, esa es la típica del camino a volverte vegetariano, es que dejás de comer carne y estás comiendo pasta todo el día. Sí, está bien, no estás comiendo carne, pero tampoco estás comiendo más sano porque no estás incorporando ninguna vitamina ni proteína. A mí me parece muy gracioso que cuando dejas de comer carne, la primera pregunta que te hace todo el mundo, y esto es en cualquier lugar del mundo, te preguntan, pero ¿y de dónde sacas tus proteínas? ¿Qué carajo te importa, boludo? Yo no puedo entender esa pregunta. Yo no ando por la calle preguntando a la gente, hola, ¿cómo andas? Disculpame. ¿De dónde sacas tus proteínas? ¿Qué carajo, boludo? La gente se preocupa por eso, no sé, tienen un conteo de la proteína, de... ¿Y saben ellos de dónde sacan ellos la proteína? Te van a decir de la carne, pero ¿de dónde saca la vaca la proteína? ¿Qué come? ¿Aire? ¿Come vaca la carne para tener proteína?
Claro. Igualmente acá creo que entramos en un dilema. Tipo, ser vegetariano no es ser más, tipo, no es comer más sano, y comer carne no es comer peor. Estamos de acuerdo, ¿no?
No,
O sea,
ahí va la variedad.
al margen del tema tipo ético, ¿no? O sea, que eso capaz lo charlamos después, pero me parece como es que está más en la variedad y en el balance, creo, ¿no?
Sí, en la variedad, en el balance, o sea, de tener que comer cosas para llenar a tu cuerpo de todo lo que necesita. No lo vas a hacer ni comiendo solo carne ni comiendo solo fideo, ¿entendés? Tienes que comer verdura.
Tal cual, nada, verdura, legumbres, fruta, ¿no?
Todo, a mí me da risa porque volví de este viaje que te digo, que volví con 20 kilos menos y fui a una
Sí.
nutricionista para ver cómo podía manejarlo para que en el próximo viaje no me pase otra vez. Entonces llegué y la mina me hizo todo un diagrama, me decía, tenés el plato dividilo en, qué sé yo, cuatro partes. Tiene que tener 20% de proteínas, 20% de legumbres, meter esta ensalada y le digo, prepará, porque yo estoy viajando, estoy en la calle en China y no es que le digo al tipo, a ver, servime un 20% de esto y 15% de aquello, no es que yo puedo diseñarlo mientras estoy viajando. No, bueno, pero tiene que ser así y tienes que hacer las 6 comidas al día, una mediación, una colación, una... Yo le digo, pero bueno,
¿Cómo
prepará,
6 comidas al día,
estoy
boludo?
viajando, estoy caminando por la calle, no puedo frenar cada 10 minutos a hacer una colación y aparte ir contando cuáles vitaminas estoy metiendo. ¿Entendés? Como que no estaba adaptado el discurso de la nutricionista a algo distinto que... Cuando estás viajando, no podés seguir las reglas a rajatabla porque no estás haciendo una vida estable. No es que
No,
estás todo
no,
el día en
obvio.
tu casa o a la hora de cada comida estás en un lugar fijo en el que podés pensar qué comer o prever.
Pasa que como es que, pará, convengamos que, tipo, a esta médica fuiste en Paraná, ¿no?
Sí, ojo con lo que va a decir de Paraná.
No, no, que digo como es que habrá sido su primer paciente que le fue a plantear el dilema de que vive viajando, que quiere tipo una dieta. O sea, capaz nunca en su puta vida se había enfrentado a este problema.
Sí, no sé si habré sido o no el primer viajero, tampoco importa. Seguramente hay nutricionistas y planes nutricionales hechos para viajeros, pero el tema es que todos los viajeros viajamos distinto, entonces es imposible de anticiparse a lo que va a pasar durante el
Obvio.
viaje, digamos.
Buen curro ese, ¿no? Ser tipo de nutricionista de viajeros.
Y sí, porque tenés que estar todo
Ojo.
el tiempo dando, cada vez que alguien va viajando, cambia el viaje, vos le hacés la llamada.
Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Señores, me parece como es que vamos a cortar el podcast acá y vamos a hacer un par de llamadas. No, pará. Sí, me parece. Yo, como es al menos, como que siempre lo encontré como un dilema, incluso sin solución, el tema de la comida en los viajes. Porque como decía, también influye mucho el presupuesto. O sea, siempre yo cuando hablo y también cuando pienso para mí en mis viajes, intento convencerme o intento adoptar la no sé si forma o lo que fuere de comer bien. O sea, de que si se gasta plata en la comida es tipo, es guita que como es que tipo invierto en mi salud, ¿no? A ver, obviamente tipo, no estoy diciendo comprarme 18 packs de cervezas, pero comer bien, ¿no? O sea, se entiende como un buen desayuno, un buen almuerzo, no siempre comer sándwiches, no siempre comer pasta, no siempre comer arroz. Pero también es verdad, como es que muchas veces contás con un presupuesto acotado y varias veces cada vez la que decías vos, los noodles, esto, lo otro, incluso en algunos países, ejemplo, los Balcanes, es mucho más económico la carne que la verdura, entonces como
Es que
que
la
caes
verdura
en
no
esa.
existía, boludo. ¿Te acordás que estuvimos viajando ahí en los Balcanes y
Sí.
no los Balcanes?
Bueno, hoy pensaba cuando pensaba en qué hablar tipo en la charla de hoy y me acordaba en Kosovo, fue en Kosovo, no, sí fue en Kosovo o Albania.
En Kosovo, que no conseguíamos verdura.
Claro, como es que fuimos a un lugar a comer y que éramos cuatro, o sea, y tres pidieron vegetariano y yo dije, ya fue, dame carne. Y el chabón, como a mí me trajo una hamburguesa con ensalada y a ustedes les trajo la ensalada de mi hamburguesa sin la hamburguesa. Ilógico. No podía creer que 3 de 4 pidieran verduras.
Es que era incomprensible, aparte no es que puso más ensalada, ya que solo comíamos ensalada. Nos cobró el precio de la hamburguesa con ensalada, sin la hamburguesa, y nos trajo una ensaladita que eran 2 hojas de lechuga
Claro.
y medio tomate.
Pero es muy loco porque pasa, creo, en un gran porcentaje de la gente que viaja, y esto no es por sacrificar a los viajeros, ni mucho menos, que cuando vuelven, como que están mucho más conscientes de tipo de la alimentación. Creo porque conocen otras culturas, porque se dan cuenta que no es que tipo siempre se come carne en el mundo. Por ejemplo, si vas a India, la vaca es sagrada, qué sé yo. Y cuando vuelven a Argentina, son, al menos los argentinos, son bastardeados, ¿no? Es como, dale, ¿cómo no vas a comer carne? Dale, boludo, pum, ¿no? Cachetazo, comete tipo este bife de chorizo, comete esta molleja. Como que no se concibe, al menos hasta hace un par de años, ahora capaz está un poquito más de moda, pero no se concibe el hecho de no comer carne.
No, no.
Es ilógico.
Aparte, yo soy entrerriano, acá se come carne en cualquier momento del día, todo el día. Tenía amigos que me decían, me mandaban por mensaje, yo no te creo que cuando veas un matambre no te lo comas. Porque no lo concebía, ¿entendés? Hasta el último segundo fue así. Decime la pregunta.
Tomo un mate y a eso iba. Me encanta como es que ya nos conectamos tan fácil, ¿no? Es como tenemos telepatía. Estaba tomando mate, por eso como es tardé en hacer la pregunta. Suponete que vemos que como viene un genio, ¿no? Viene Aladín y te dice
Aladín. Aladín no era el genio.
Te regalo. ¿Y quién es el genio?
Y el genio del genio.
Ah,
Aladín, claro. El que lo convoca.
Claro, qué bueno. Qué boludo. Bueno, Aladín convoca al genio, okay. Y el genio sale y te dice, Ariel, Aladín me ha convocado porque te ama, porque escucha tu podcast y le fascina y quiere hacerte un favor, y te regalo un año de viajes ilimitados, ¿ok? A donde quieras.
Clean.
Vos me decís, ¿dónde? A donde quieras, todo pago, pum, hostel, hotel, couchsurfing, lo que fuere, qué sé yo, pero, porque siempre hay un pero en la vida, tenés que elegir un único plato de comida y una única bebida y vas a comer ese único plato de comida y esa única bebida todo el año. ¿Qué plato de comida elegís y qué bebida elegís?
Mirá que la tengo muy fácil porque, claro, yo soy loco de la comida, boludo. Me gusta mucho comer y soy muy, como que lo pienso mucho.
Claro, bueno, un único plato de comida.
Un único plato de comida, tortilla de papa.
Todo el año, ¿eh? Tortilla de papa.
Sí, y si puedo elegir... más precisamente, aunque va a sonar como que le estoy chupando las medias, la tortilla de papa que hace Celeste.
No podés decir eso. Nah.
Es que es tremenda esa tortilla de papa, Lucho. La tenés que probar algún día.
Bueno, está bien. Entonces, bueno, la de Celeste todo el año. O sea, ¿sí? Te despertás tortilla de papa, vas almorzás tortilla de papa, listo.
Sí, sí.
¿Y bebida?
Y aparte, si es una tortilla que alguien la va a estar haciendo todo un año, seguro que al final le va a salir increíble. O sea, va a ser de otro planeta.
Ya ahí entran supuestos que no sabemos. Imagínate más que tipo aparece
la tortilla. Es la misma tortilla replicada. Ok, ok. Bueno, tortilla de papa.
Dale.
Y para tomar, estoy pensando, pero no sé si va a haber alguna contra a largo plazo, pero cerveza con limón.
¿Esto es en serio? ¿Cerveza con limón? ¿Con limón?
Sí, boludo, no me da vergüenza. La probé en Berlín. Es algo que se toma muchísimo en Berlín.
Ah, sí.
Que se llama Radler.
En España. Sí.
Ahí le dicen Clara, en claro. España. Es riquísimo, boludo. Yo lo podría tomar. Como tiene tan poco alcohol, lo puedo tomar en cualquier momento del día.
Por eso, es verdad. No, igual sí. Como es en serio, como es que es muy rica. Acá le dicen Clara en España. Tiene menos alcohol y es adictiva porque cabías como si fuera agua, ¿no?
Es que tiene 2% de alcohol y cerveza con limón también se puede hacer con Sprite, por si alguien quiere probar. Es riquísimo.
Claro.
Es como una limonada con el toque de la cerveza.
Claro. ¿Hay un chivo con Sprite o no tenemos todavía, no?
No, no tenemos chivo con Sprite ni con ninguna nutricionista. Estaba pensando algún link. Podríamos tener.
Nada. Si alguien que nos escucha es nutricionista, sabe de alimentación y se quiere meter en el mundo de los viajes, o ya se metió en el mundo de los viajes y la comida, chicos, nos pueden escribir a Twitter, @altoviaje, ok. No tenemos Instagram, tenemos Twitter porque somos rebeldes. Nos escriben a Twitter, que también usa hashtags, también nos pueden etiquetar. Nos escriben, yo soy Carolina, nutricionista especialista en viajes. Lucho, quiero hablar contigo y que me recomiende gente. Lo hacemos, somos muy copados. Y también nos siguen en Twitter y todas las cosas hermosas, los siglos que subimos, que en realidad es Ariel el que lo sube, es el encargado de nuestro hermosísimo Twitter. Pero, ¿qué te iba a decir?
Tiene que haber algún blogger de viaje nutricionista.
Posta, y sí, debería. Y sí, alguien tiene que haber. Sí, sí. Para, igualmente, ahora que me lo decís, yo creo, ¿quién era nutricionista? Alguien me suena como es que era nutricionista. No me acuerdo igual, ¿no? Pero alguien me suena como es que era nutricionista. Te iba a hacer otra pregunta y me acordé. Cuando te pregunté bebidas, tenía mucho miedo que me dijeras la tan temida gaseosa de color oscuro con etiqueta roja, ¿no?
Coca-Cola no.
La Coca-Cola. ¿Qué pasa? Te cuento. Vienen, ahora que me hacen 20 días, viene mi hermana. Si me está escuchando mi hermana, le mando un saludo. Con mis 4 sobrinos y mi cuñado, ¿no? Entonces, mis sobrinos se levantan y en la mesa hay una botella de 1.5 litros de Pepsi o Coca-Cola. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Estoy indignado, ¿entendés? Entonces, comen chisitos, Coca-Cola, todo mal. Y le digo, mirá, Carla, que acá no, ¿eh? Acá agua, acá... Tampoco somos Gandhi, pero vamos a comer un toque más sano. Acá se come más sano. No. Coca-Cola, le digo, como acá no hay Coca-Cola, no venden. Dale, bueno, no me jodas. No, Coca-Cola, viciosos, aman la Coca, Coca Light. La hermana de Agos también, fanática a nivel vicio de la Coca-Cola, de la Coca Light. Yo no puedo creerlo, boludo. Es veneno puro, es veneno.
¿Sabes lo que pasó? Yo igual con Celeste teníamos nuestro vicio de Coca-Cola. Una de las comidas más memorables que tenemos fue un día que llegamos de viaje muy tarde a un pueblo, acá en Entre Ríos. Y no había nada para comer, excepto una pizzería, y nos compramos una pizza gigante y una coca, y fue una de las mejores comidas que hemos hecho arriba de la... tirado en la cama del hotel comiendo pizza y coca. Pero ¿qué pasa? El año pasado, hace 2 años, trabajando en Dinamarca, yo estaba tomando mucho café. Me di cuenta, por el cálculo que hacía, cada vez que teníamos un break, me preparaba un café, porque era gratis en la empresa, y me estaba tomando 6 cafés por día. A cada café yo le ponía 2 cucharadas de azúcar. Después volví a mi casa y cenaba con coca. Entonces, ¿qué me di cuenta? Estaba tomando en promedio 20 o 30 cucharadas de azúcar por día. Me pareció ridículo, entonces como medida dejé de tomar el café con azúcar. Cuando corté de tomar el café con azúcar, y, o sea, no tomaba nada con azúcar excepto coca, no pude tomar más Coca-Cola.
Perfecto.
La tomo y siento un gusto tan azucarado, posta, que no la proceso, me parece horrible. Todo porque dejé de ponerle azúcar a las otras bebidas, como que...
Claro. Bueno, el tema del azúcar me parece brillante, como es que lo hayas sacado a la mesa. Me encanta, insisto, esa conexión. Cuando llego a Londres, mi primer gran viaje, voy y pido un café en un puestito. Me dice, ¿cuánto querés de azúcar? 3, le digo, 3 sobres. Y tipo me mira, ¿cómo 3? Sí, 3. Viste como es que en Argentina los sobres están puestos en la mesa. Vos agarrás los que te pinte y te llevas 4 para casa, ¿no? Y me dice, ¿cómo 3? Sí, le digo 3. Y posta, me quedé muy culpable. Muy culpable. Y te dije, pará, ¿qué onda? Después fui y pedí 2 la próxima, ¿no? Y de a poco empecé a dejarlo. Pedí 1. Después comprábamos azúcar en el supermercado cuando estábamos en Australia, me acuerdo, pero le ponía poco. Y empecé a dejarlo. Y lo dejé. Un día un chabón me dice, no... Mientras estaba ahí, tipo, en el proceso de dejarlo, un pibe español me dice, no sé cómo es, tipo, hablamos de comida, me acuerdo por qué, y le digo, no, el chabón re sano, tipo, palta, aguacate, tostada, re sano. Y le digo, no, yo también, yo, tipo, uso azúcar morena. Me dice, pero eso es la misma mierda que el azúcar blanca. Azúcar es una verga, o sea, es como hace mal, todo mal el azúcar, no podés. Y también un poco como es que me contagió, empecé poco a investigar, dejé el azúcar completamente y hoy en día no tomo nada con azúcar. El café, también he trabajado de barista, aprecié mucho más obviamente el gusto del café sin azúcar, pero al margen de eso no le pongo a nada azúcar y únicamente tomo Pepsi o Coca-Cola una vez cada meses cuando tengo un antojo muy zarpado, ¿viste? Que una coca con hielo, pero es un vaso en 8 meses, ponele. Como que no puedo, es
que,
no puedo.
¿Sabes
no?
lo que me sigue gustando de la coca a veces? El gas, boludo. Por ahí necesito una bebida con gas, pero trato de comprar otra cosa que no sea tan azucarada como es.
Entre Sprite y la Schweppes pomelo, ¿con cuál te quedas?
Oh, Schweppes pomelo. Siempre, me gustan, ¿no? Los cítricos. Todo lo que tenga algún sabor cítrico, le entro. Y si tiene gas, sí. Mejor.
La Fanta es algo como es que extraño, ¿viste? Como es que tipo, no hay mucha Fanta
en el mundo
fuera de Argentina.
Bueno,
no hay tanta Fanta como la nuestra.
No sé, yo nunca fui de tomar Fanta igual.
Pero es un cítrico, tiene gas, boludo. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, pero también la Fanta es puro azúcar, boludo.
Bueno, está bien, pero de chiquito también. Bueno, no importa. No, pará. Pero, ¿qué te iba a decir? Ah, me acordé de otra cosa. Esto como es que te contaba antes de Agos. Agos hoy es vegetariana, 100%, o sea, muy estricta, y no por el hecho de que va, a ver, por conciencia animal, obviamente, pero también por el hecho de que se siente bien comiendo, nada, como mucha más variedad de comida, ¿no? Y sin carne. Pero cuando vos arranca a viajar, hace un viaje al norte de Argentina, Bolivia, qué sé yo, y se encuentra en un hostel con dos pibas vegetarianas, ¿no? Esto fue hace, ponerle, 6 años. Y las pibas le dicen que no comían carne. Y a vos le discutió a muerte, me cuenta. Y dice, no, nada, dale, boluda, no puedes no comer carne. A vos, como nació en Mercedes, también como que se crió en campo, como que también tiene mucha influencia carnívora, digamos. Y dice, dale, posta, ¿no comes carne? Dale, boluda. Y como que empezaba a bardearla. Y la mía de Ago le dice, che, Ago, pará, jaras, o sea, no comen carne, listo, tipo, es un mambo. Y le decía, no, Vicky, la mía, ¿no? No, Vicky, lo hacen para llamar la atención, boluda. O sea, no puede ser que no coman carne. A ver, ¿por qué no comes carne? Le decía, pero tipo, bardeándola. No, y como que las pibas se ponían un toque nerviosa. No, porque la mandíbula del humano no está preparada para masticar. ¿Ves, Vicky? Están chamullando. Es mentira, le dice. Así, se bardeaba. No sé, boludo. Pero yo hoy en día, hago la que tipo, defiende el vegetarianismo, como se diga. Pero tipo también muestra cómo la mente se abre bastante cuando conocemos otras culturas y cuando entendemos que en el mundo no todos comen como nosotros. Que el comer no es algo universal. O sea, lo que se come no es universal, que todos comemos igual. Sino que es totalmente variable, ¿no?
¿Sabes qué estaba pensando para hacerte una pregunta?
Uy, me muero. ¿Cuál?
No la mejor comida que has comido viajando, sino...
Tortilla de papa.
Sí, porque ya espero tu sándwich de tortilla de la vieja de la esquina.
Claro, por eso. Uy, qué rico, qué rico.
Bueno, estaba pensando la mejor situación de comida que has tenido. Por ejemplo, te cuento la mía para ver, para comparar.
Dale,
yo creo que la mejor situación, una de las mejores situaciones de comida, porque son muchos. Viste que la comida es algo muy, creo que es lo más universal que hay. No hay un país en el mundo donde la gente no te diga, uno, que su comida es la mejor del mundo, y dos, donde la comida no sea el unificador tipo de las situaciones en cualquier momento. Se junta gente y come. Es algo que sí o sí pasa. No, no se juntan a... Bueno, sí, hay gente que se junta a hacer deporte, pero la mayoría de la gente se junta con su familia, con sus amigos, con lo que sea, y comen. Y la comida es como el centro de toda reunión social en el mundo. Está muy bueno para tirar barreras abajo. Aparte, vos te ponés a charlar con alguien, le preguntás, ¿qué se come en tu país? Y listo, podés estar hablando media hora con cualquier persona de cualquier lugar. Bueno, estaba pensando en algunas situaciones que me gustaron. Por ejemplo, haciendo couchsurfing en Chitá, en el este de Rusia, en la Siberia. Nos alojó un chabón súper piola, de las mejores experiencias que hemos tenido. Nos llevó a la casa de la madre, donde la madre nos enseñó a cocinar una comida típica. Por suerte, en esa época todavía no era vegetariano, así que no tuve problema, porque mezcló en un bowl carne de vaca, cerdo y qué sé yo. Jabalí, ponele, todos tipos de carne, y nos enseñó a hacer unas albóndigas caseras de ellos son de una tribu de Mongolia, están emigrados ahí en Rusia, y fue toda esa situación de cocinar a la par con la vieja esa, fue de otro nivel, digamos, de otro nivel de cómo estamos metidos acá. Estábamos tomando vino y vodka, cocinando con la vieja, que no hablaba una palabra de inglés, pero se cagaba de risa y charlábamos medio así. Estas situaciones en las que no necesitas hablar para romper la barrera. Sí. ¿Entendés?
Qué bueno, boludo, qué bueno. Cuando contabas, se me ocurrió la mía, te digo algo antes. Cuando hagas una pregunta así, no tenés que decir vos primero tipo la respuesta, porque ya me das pistas, me tenés que incomodar, ¿entendés? O sea, yo tengo que tener un silencio sin saber qué responder, porque si no es muy fácil. Claro, porque si no, tipo, nunca me siento incómodo. Te enseño cómo se hacen las preguntas, ¿no? Y también a los oyentes.
Yo soy muy educado, soy demasiado educado.
Claro, o ansioso. Que te iba a decir, no, pará. Couchsurfing en Hong Kong, mandé a muchos, qué sé yo, para ver si me hospedaba. Una pía me dice, mira, no te puedo hospedar porque acá en Hong Kong el metro cuadrado es muy caro y no tenemos espacio en casa, pero te invitamos a comer con mi vieja, me dice. Primero, si querés, nos encontramos en un lugar X, recorremos un poco la ciudad, el barrio, qué sé yo, y después vente a casa a comer con mi mamá, que te cocinamos algo local. Porno fue. Zarpado lo que comí ahí. Una mesa llena de cosas. Yo no podía creer. Aparte, claro, creo que fue el primer momento que me di cuenta dónde estaba y lo que estaba logrando, ¿no? Dije, ¿qué hago acá? ¿En una casa en Hong Kong? En Hong Kong. Que aparte ya de por sí Hong Kong tiene eso de en la norma del orto, ¿no? Es como con una piba que nació ahí con su mamá comiendo comida que me cocinaron ellas a mí. era pa, boludo. O sea, mirá qué lejos llegué, qué cuánta gratitud, ¿no?
¿La verdad que te cocinaron?
Al margen de eso era... sí, no, no, de todo, de todo. O sea, langostinos, arroz, no sé, verdura, carne, de todo. Posta que... zarpado. Posta fue increíble, aparte, tipo, todo con palitos. Yo hasta ahí tanto no lo manejaba, tipo, me enseñaron a usar los palitos chinos para comer. Bueno, no sé si son chinos, pero bueno, los palitos para comer. No, buenísimo. Y decís que... qué alegría y verdad que decís vos, si capaz no existiría en el mundo la comida, lo cual es un poco utópico, pero bueno, eso capaz no pasaba, ¿no? Porque esto, como es, tal cual como decís, un unificador, porque de última no hay tema para hablar, haces como un gestito de la panza, ¿no? ¡Mmm, qué rico! Ya fue. O sea, se entiende cómo es que le gustó la comida, y aparte como que si al que cocina le decís cómo es que estuvo rica la comida, ya está contento, como que, nada, fue buenísimo, me encantó.
Es una pregunta a la que no le podés errar. No hay nadie, o sea, es muy, muy raro conocer a alguien que no disfrute la comida o que no sienta cierto orgullo nacional por la comida de su país. Cual.
Porque capaz hay gente que dice, no, yo no como puerro, yo no como salmón, yo no como atún, pero algo come.
Sí. ¿No? Sí. Porque si no, con lo que decía de los palillos chinos, me hiciste pensar en distintas costumbres a la hora de comer también. Por ejemplo, en la India, con Celeste tuvimos que aprender a comer con la mano. Suena fácil. Si estás pensando en una pata de pollo o en unas papas fritas. Claro. Pensá en arroz. ¿Cómo come arroz con la mano? Arroz lleno de salsa, caliente, que se te queman. Esa gente no tiene huellas digitales de comer arroz con la mano. Aparte tienen una técnica que a vos no te sale ni en pedo. Y te la pongo más difícil.
Sí, imposible.
En India, por costumbre, se come con la derecha. Yo escuché el mito y se repite mucho, no sé si será real. Dice que comen con la derecha porque con la izquierda se limpian el culo. En India hay papel higiénico y hay bidet, así que no creo que todos se limpien el culo, si es que alguien lo hace con la mano. Pero se come con la derecha realmente y es de mala educación comer con la izquierda y es de mala educación también dar la mano a otra persona con la izquierda. Como que la izquierda no se usa.
Okay.
Celeste es zurda.
No.
Celeste es zurda como nosotros somos derechos. Yo mi mano no hábil. No es hábil para nada, no me sirve para absolutamente, la tengo colgando, ¿entendés? Para balancear nomás y que no me caiga.
Al pedo mal.
Sí, Celeste es así con la derecha. Claro. Entonces, cuando no daba la situación, usaba como podía la derecha, y si no, tenía que aclarar a la gente que estaba comiendo alrededor, porque aparte en la India, como en muchos lugares de Asia, por ahí entras a un restaurante, y no es que tenés la mesa para vos, sino que te sentás con otras personas que no conocés. Claro. Eso es re común. Entonces ella medio que tenía que decir... disculpen, solo para que sepan, voy a comer con la izquierda porque no es falta de respeto, pero no voy a comer con la derecha.
Qué mambo,
y generalmente le decían como todo bien, qué sé yo, sí. No hay drama.
Claro, la puta madre.
hubo situaciones así que fueron muy, muy graciosas.
Dos cosas.
Un tema lo de comer con la mano, sí. Decime.
Dos cosas desprendo de lo que me contaste. Una, vos sabés que yo soy derecho, pero cuando uso el tenedor y el cuchillo. Vos, o sea, cuando usás tipo el tenedor y el cuchillo, ¿con cuál usas el cuchillo? ¿Con qué mano?
Para, tengo que hacerlo...
Apuesto en mi vida que estás haciendo el gestito ahora de comer.
Con la derecha el cuchillo.
Bueno, yo soy derecho y uso el cuchillo con la izquierda.
¿Hay una razón o te lo enseñaron así nomás?
Que soy especial, soy tan súper dotado. No sé, porque en mi familia soy el único. Hay tipo un estudio de Harvard que dice como es que únicamente 10 personas en el mundo hacen eso. Y nada, somos especiales. Pero no.
¿Son 10 en el mundo? ¿Los conocés los otros 9?
Sí, como es, hay tipo una comunidad en Facebook. Tenemos ahí un grupito. Los zurdos del cuchillo. No, como no sé por qué, pero como mucha gente me lo dice.
Tanto nombre para una comunidad. Los zurdos del cuchillo.
Los zurdos del cuchillo. Es que aparte mucha gente me dice, ah, sos zurdo. Digo, no, soy zurdo únicamente de pierna. O sea, pateo con la izquierda, pero soy derecho, pero no sé por qué corto con la izquierda, qué sé yo, pero bueno. Eso número uno. Y número dos, como hablamos de la mejor experiencia comiendo. No te digo la peor experiencia comiendo, sino el país que más te costó con el tema comida. No te pienso decir el mío todavía.
Fue dura. Sí. Así se hacen preguntas, ¿viste? Tirá la pregunta y tirá la piedra y esconde la mano.
Claro, así se la pregunta. Si querés, te puedo contar el de Agos, ponele.
No, estoy pensando, no quiero tirar respuestas rápidas, pero ponele, yo dejé de comer carne en marzo de este año y Kosovo fue tal vez uno de los lugares más difíciles porque realmente no teníamos que comer. No encontrábamos qué comer, era...
¿Cómo se llamaba? Excepto que fuéramos a lugares occidentales, ¿no? Como a lugares más chic, digamos, ¿no? Como ese que fuimos
Sí,
a
pero
ver,
en
tipo
Kosovo tampoco
Sacafea.
es, que hay muchos en Kosovo. ¿Y lugares occidentales qué? McDonald's, ponele. Sí, pero tampoco tengo que comer ahí.
No, pero fuimos a uno, tipo una especie de barcito medio cafetería, ¿te acordás? Que pedimos una especie de postres y café. Ese tenía
Ese
también
tenía más
oferta,
cosas,
digamos.
sí. Y también, ¿te acordás que comimos, cómo se llamaba ese tipo pie que nos dio el viejito re piola que conocía Argentina?
Burek,
El la
burek.
bureca. Bueno, comimos bureca de verdura y estuvo muy buena, pero ¿cuántos días podés comer bureca de verdura? Para
Para
almuerzo y
igual.
cena.
No me digas, pay, decime tarta.
Tarta.
Una tarta, boludo.
Sí, hoy estoy con nostalgia
Conserva.
cruzada, boludo. No sé por
Conserva.
qué.
Puede ser. A mí creo como es que la verdad, no recuerdo un país como es que me haya complicado tanto. Creo como es que al principio, capaz cuando llegué al sudeste asiático, era medio todo nuevo, aunque me animé, hasta cierto punto, ¿no? Pero capaz, como es al principio el picante como que no lo toleraba. Después uno se acostumbra. Sí recuerdo, por ejemplo, Agos en Japón la pasó como el orto, porque en Japón todo tiene pescado. Si no está en la comida, está en el caldo. Si no está en el caldo, está en la salsa. Si no está en la salsa, está en el aire, que está al lado del pescado, del tipo del, no sé, del tofu. Todo tiene pescado y Agos la pasó mal. En Japón, posta, como es que no sabía qué comer, hasta que un día dijo, ¿sabe qué? Dame el ramen, que tenga lo que tenga, lo como igual. Porque también hay un tema
Terminar rindiendo.
que, claro, aparte, a ver, ¿qué pasa? Vamos, te cuento otra anécdota. Me encanta que llevamos 40 minutos de podcast y no estamos ni cerca de terminar todavía. Pero estamos en Australia, como vivíamos en el norte, y una chica canadiense, como es que vivía en la casa, Nicole, era vegana. Entonces empezamos a hablar un poco de alimentación. Obviamente, como es que mientras más gente conoces vegana o vegetariana, como que más te abrís al mundo de la variedad gastronómica, ¿no? Y ella nos dice, mirá, yo si voy a, no sé, a Argentina, capaz como un asado, me dice. Porque también es parte de la cultura, me dice. La realidad, como es que ir a Argentina y no comer un asado, aunque seas vegano, vegetariano o lo que fuere, es también una especie de pecado, porque estás perdiendo parte de la cultura del país que conoces. Y me dejó repensando y como que se me remarcó, porque es verdad. Vos ponele vas a Japón, y si no, no como, no como, ¿cómo se llama
Ramen,
esto?
sushi.
Lo que es una asada. Ramen, ahí está. No como ramen, o porque tiene carne o tiene caldo de pescado. Pero a fin de cuentas, después, si vos querés ir a un país y conocés la cultura, pero no comes ramen, tipo, no digo que comas ramen todos los días, pero capaz un ramen, te estás perdiendo algo de la cultura. Como si vas a Argentina y tipo, no comes un asado o una milanesa, ¿no? Entonces,
Sí, yo me puse esa
es.
condición a la hora de decidir ser vegetariano. También me puse esa condición, o sea, si ahora vuelvo a estar en una situación como la que estuve en Chitá, con una señora que me está enseñando una receta que trae con tanta historia y que era tan importante para ella y para la familia, no le iba a decir no voy a comer. De última, no me como 1 kilo de carne, sino que pruebo y digo, ah, qué rico, y por lo menos y tengo la experiencia de probar eso.
Tal cual. A mí
Esta
me pasa
chica
más
puede venir a
en.
Argentina y no es necesario que se baje medio kilo de asado, puede ir y probar un corte de carne y ver cómo es.
Ni hablar. Sí, obviamente, como es que estos tipos sin ir en exceso, pero como que me dejó pensando un montón. Y bueno, a ver, con el tiempo, Agos tipo, se hizo 100% vegetariana y yo, como que mucho la seguí, en un 90% poner, tengo mis meses capaz que como más carne, pero después en general como poco. Pero tengo estas salvedades. Por ejemplo, si yo volviera a Argentina mañana, mi viejo haría un asado. Ese asado lo como. Porque para mí, asado con mi viejo, mis amigos, mi vieja, mi familia, es también el momento, ¿no? Entonces, capaz, sí, insisto, no me como de vuelta cuatro entrañas, pero
Tres y
como.
media.
Pero sí, 3,5, sí. Pero sí, siento que soy mucho más consciente de la alimentación, de la industria alimenticia, de lo mal que hacen muchas cosas, de cómo tergiversan químicamente las semillas, los alimentos, ¿no? Que el pollo que compramos es todo tipo cambiado genéticamente, todo eso, no. Tipo, eso sí que 100% no, ¿no? Estoy como
Bueno,
negado.
respondiendo igual a lo que me preguntaste antes, como alargando mi respuesta, estaba
Sí.
pensando que donde sí tuve problemas fue inversamente. Como te digo, yo me crié acá comiendo carne 2 veces al día, todos los días de la semana. Fuimos a la India y en la India es difícil conseguir carne, porque están los indios que no comen vaca y los musulmanes que no comen cerdo y todos comen más o menos pollo, pero te sirven en los restaurantes locales vos pedís con pollo, lo pagás el doble y te traen el cuello del pollo o las patas del pollo, no, no la pata muslo, sino la uña, no sé, la pata.
La uña, claro.
Entonces estuve casi 6 meses prácticamente sin comer carne y contra mi voluntad. No es que yo quería no comer carne, sino que no quería.
Claro.
Me acuerdo el día que llegamos de ahí, volamos a Tailandia. Llegamos a Tailandia y en el aeropuerto fui a un 7-Eleven y me compré un sándwich de cerdo y me lo comí, pero con una pasión. Como si, no sé, si había estado en una isla muriéndome de hambre. Pero...
Che, zarpado. Sí, no sé, a ver, yo descubrí al tipo comer menos carne, descubrí mucha más variedad gastronómica, como decía antes, como que me empecé a dar cuenta que hay muchos más ingredientes, ¿no? No sé, como que existen vegetales, existen cosas que se pueden poner en la pasta, que pueden reemplazar a la carne. No sé, mucha gente me dice, yo necesito algo contundente para masticar si tipo no como carne. Bueno, también existe eso, ¿no? O sea, como que hay más
cosas. Sí, también viajar te abre mucho la cabeza porque estás viendo cómo vive otra gente, qué come otra gente, cómo se alimenta. Y eso no solo que vas adquiriendo recetas que anotas en un cuaderno, sino que también vas viendo lo que hace otro y eso lo interiorizás y lo terminás cambiando en tu dieta día a día, digamos.
Sí, ni hablar. Ahí vamos,
este tema va para largo, loco.
Sí. Vamos 46 minutos y siento que no hablamos nada, porque también le quisiera dar consejos a la gente de que se cuiden con la alimentación, de que no sean boludos, de que le den bola. Tengo para contar 1000 anécdotas más de alimentación. También me encantaría hablar de la industria alimenticia, de lo mal que hace, de cómo explotan a los animales. Me saca eso, me indigna.
No, yo me quedo con 20 anécdotas también. Pero vos estás debiendo una anécdota que no podemos dejar de contarla, si no estamos haciendo publicidad falsa.
Bueno, claro, voy a intentar resumirlo lo más que pueda.
Conté tranquilo.
¿Qué pasa? Bueno, listo. Al carajo Spotify, chicos. Escuchen hasta donde se cante el orto. ¿Qué pasa? Filipinas, voluntariado, ¿no? Yo estaba en Tailandia, Phuket, desde ahí me fui a Malasia. Malasia aplicó un voluntariado y en Filipinas, en un pueblo al norte de Manila, a 3 horas. Me responden que sí, qué sé yo. Bueno, yo justo viajé una semana con mi mejor amiga por el nido y de ahí me iba a este voluntariado. Hasta ahí todo bien, era profe de matemática y un poquito de inglés. Todo cerraba perfecto, ¿no? Un pueblo un poquito alejado, pero cerca de los campos de arroz, como que bueno, iba bien. Estaba con mi amiga, tipo en una cabaña, qué sé yo, y me llegó un mensaje de los chabones. Me dicen, che, Luciano, me mandas tu foto a todo esto por Facebook. O sea, chavales ya me habían buscado en Facebook, ¿no? Bueno, me mandas tu foto, como es algo tuyo, una foto tuya. Bueno, nada. Me saco una rápido, se la mando. Queda ahí. Me mandas tu currículum. Bueno, va mi currículum. Queda ahí. Mi amiga se llamaba Babi. Se llama Babi. Babi, si estás escuchando, también un saludo gigante. Y el nombre es fundamental para esta anécdota, aunque parezca que no. Nada, bueno. Pasa la semana a comer con Babi, qué sé yo, aeropuerto de Manila. Ella se va a un congreso que tenía que ir y yo me quedo esperando en el aeropuerto que me vengan a buscar, ¿no? El pueblo quedaba 3 horas y los chabones copadísimos me vinieron a buscar en auto. Me buscan el capo de la escuela, el director de la escuela, con un amigo de él. Yo todo esto estaba con un dolor de muela. Un dolor de muela.
No con sé, los dolores de muela, loco.
¿Sí? Sí, mal. Así estoy, ¿no? No se imaginan, no podía abrir la boca, era tipo una mole de juicio, no sabía cómo estaba, pero bueno, nada. Caen y yo decía, claro, tipo, casi no podía hablar, bueno, hacía el esfuerzo, qué sé yo, posta me moría del dolor. Entonces nos subimos al auto y me dicen, che, ¿y Babi? ¿Qué? Le digo, claro, Babi, ¿no viene? No, pero Babi tiene como es que trabajar, y yo ya como, ¿qué onda? ¿Cómo saben de Babi, viste? Pero, ¿no es tu novia, Babi? Y yo, ¿cómo? Sí, tipo, los vimos ahí en Facebook, en una foto en la playa, juntos, ¿no? Vos en malla, ella también en bikini. Digo, no, es mi mejor amiga. Pero si estaban en la playa, me dice. O sea, vos en malla, ella en bikini. Digo, sí, pero, tipo, en Argentina es común que vayamos a la playa, o sea, hombres y mujeres. Pero no es tu novia. no, no, es mi mejor amiga. Pero estaban en bikini. Ya sí le digo, pero no es mi novia. Bueno, queda ahí.
Conversación asiática, digo.
Claro, ya todo esto incombo. Digo, ¿qué onda? Me estaquearon el Facebook mal, pero bueno.
Pero estás seguro que no es tu novia.
Claro, estás seguro, no, bueno, nada. Avanza el tiempo. Avanzamos en la ruta. Para en un momento una especie de tipo de fast food que vendían pastas. Es muy famoso en Filipinas, ¿cómo es? No me acuerdo el nombre. Obviamente, me compro un plato de pastas y una hamburguesa. O sea, el tema de combinar comidas en Filipinas no sé si está tan arraigado. Pastas con tuco y hamburguesa, chicos. Era esa. Yo que no podía abrir la boca. Digo, ¿cómo mierda como esto? Pero bueno, haciendo el esfuerzo, qué sé yo. Y aparte me veían. Decía, ¿te pasa algo? Yo, no, que tengo un dolor en el diente, que me estoy muriendo. Pero no se hagan drama. Bueno, mientras intentaba comer, y ellos ya habían comido todo su plato, arranca el cuestionario, ¿no? Me dice.
Un segundo, antes de que digas el cuestionario, solo para dato de color, el lugar se llama Jollibee.
Ahí está, ese.
Y hay una abejita roja. Es como la competencia de McDonald's, pero sí, venden pasta, muy rico, la verdad.
¿Lo googleaste o no sabías?
Me acordaba que era vi algo, también comíamos ahí con Celeste, pero lo tuve que googlear, sí.
Mirá como también meto tipo el tema de la comida, ¿no? Increíble, menos mal. Nada, bueno, y te paro acá con las preguntas. Me dice, che, ¿vos bancás al ISIS? ¿Qué le digo? Sí, sí, si bancás al ISIS. No. ¿Qué pensás del ISIS? Yo no, qué sé yo, todo mal, no sé, no me cabe la violencia. Ah, bueno, me dice. Che, me dice el tema de la barba. Yo estaba con no tanta barba, pero barba. Me dice, mirá que con los nenes capaz la barba no va, tipo, los asusta. Ponele que hasta ahí era entendible. Ponele. Me dice, ¿sabés qué te recomendamos? Que te afeites y te dejes el bigote. Yo miro. ¿Cómo? Claro, dejate el bigote, te queda bien. Yo no, pero no me quiero dejar el bigote. Quiero, si me afeito, me afeito todo, o si no, no me afeito. Bueno, vemos, ¿no? Pensalo. Bueno, queda ahí. Nos subimos al auto, yo dije, ¿sabe qué? Váyanse a cagar, me voy a dormir, me tomé una pastilla. No, aparte me estaba muriendo del dolor. Nada, bueno, la última hora y media pasó yo durmiendo. Llegamos al colegio, de repente, a todo esto, como llegamos de noche, por ende, no vi lo que estás esperando, como es que cuente, lo vi el otro día. Creo. Nada, entramos al colegio y me dice, bueno, tipo, este es tu cuarto, que sé yo, último piso de la escuela, un cuarto privado para mí. Obviamente, los filipinos son lo más de lo más, son hiper, hiper solidarios, te ayudan con todo. Tipo, piensen que era una escuelita hiper rural, muy chiquita, lejos de todo, y un cuarto era para mí, con cama, con heladera. Incluso dentro del cuarto ya había en la mesada medicamentos para mi diente, porque se ve cómo es que le dijeron a la esposa del director y fue a comprar, o alguien compró. O sea, lo mejor, o sea, amor puro, ¿no? Pero too much a veces. Entonces,
muy invasivo, bueno,
¿verdad? Sí, un toque bastante invasivo. Nada, entro al cuarto y me dicen, Luciano, él es Jeffrey. Jeffrey va a ser tu guardaespaldas. ¿Cómo?
¿Usaron esa palabra? Jeffrey. ¿Dijeron bodyguard?
Sí, sí. Aparte, los filipinos son re fanáticos de Hollywood, por ende es como, obviamente, será un bodyguard. Y pues Jeffrey va a vivir acá abajo. Y lo que necesites, le preguntás. Yo era como, tengo tantas preguntas para hacerte. O sea, el chabón lo trajeron ustedes, el chabón ya vive acá de por sí, el chabón quiere estar acá, le pagan de más por estar acá, ¿viste?
Como, ¿A quién cuidaba antes también?
Claro, ¿qué onda? El chabón tiene un arma, no tiene un arma, ¿viste? Pero bueno, estaba que posta casi con fiebre, me fui a dormir. El otro día me levanto, salgo de la escuela, no sé si para caminar, qué sé yo, me doy vuelta y veo un cartel gigante, nivel pasacalles. O sea, ese formato, con mi foto, la que me habían pedido, y una frase hecha en Word Art. Vos, como sabes lo que es el Word Art, ¿no? ¿Viste cómo es en Word Art? Sí. Ah, pues, como ese sos
joven. Ahí tenemos gente muy joven, Lucho, así que explicarlo por la duda.
Claro, bueno. Antes, el Word tenía una especie de 20, de 20 preformas, digamos, para letras, con grosor, con borde, que se llama Word Art, que era cuando hacías un trabajo práctico, vos ponías algo de Word Art, ¿viste? El título ahí, o sea, como que le daba forma. Y eran 20 predefinidas, y todos usábamos siempre las mismas. Bueno.
Pero, ¿qué decisión ese? También elegir el Word Art?
¿Eh?
Alta decisión, ¿cómo? Era todo un proceso.
Sí, no, y aparte, tipo, cambió el mercado, ¿eh? Cambió el mercado tipo de trabajo práctico, pero bueno. Nada, ese estilo de pasacalle decía, Welcome Teacher Luciano, Mathematic and IT Specialist. Y me dice que bienvenido así. Yo estaba, o sea, en español quería decir, bienvenido maestro Luciano, especialista en matemática e informática, y no sé, bienvenido a la escuela Josecito, no me acuerdo el nombre ahora. Era, aparte era tipo un nombre largo, Saint Brigid, algo así. Yo digo, no puede ser. Aparte, era la peor foto de mi vida. O sea, yo saqué una foto como si dijera, me saco una selfie ahora. O sea, como que nunca sabía que era para esto. Pero bueno, nada. Primer día, me llaman. Bajo a la oficina del director, me dice, mira, Luciano, hicimos una convocatoria a todos los padres del colegio. Vamos a hacer un acto para presentarte. ¿Cómo le digo? Sí. Vienen todos los padres del colegio al auditorio. Vamos a presentarte. Así que acá tengo impreso tu currículum. Me interesa cómo es que hables de que sos ingeniero, de que sos, ¿cómo es? Sos especialista de matemática. Y nada.
No sé, medio que la caretíes, digamos.
Claro, pero el show me estaba marcando él qué hablar, ¿entendés?
Y le digo, es el mismo que te quiso cambiar la barba, digamos.
Claro, el chabón que me quiso dejar el bigote me estaba diciendo qué hablar. Él y su esposa, ¿no? Que eran tipo los directores, que se llama era corte secta, era como. El chabón, ¿cómo se llamaba? Edward o Edwin, algo así. Edwin y Mrs. Luna, era como. Estabas hablando de Buda y no sé, tendría como. Hablabas de ellos y era como, alabado sea Mrs. Luna, ¿entendés? Y. Digo, bueno, dale, nada, en fin. Que tipo, aquí era un toque resumir, pero. Me llevan me dicen, che, ¿te das ropa? Sí, me dice, ¿te das ropa formal? No, mochilero, tenía una especie de babucha negra, que era lo más formal que tenía. Me dice, no, para mí, vamos. Me llevaron a un shopping, me compraron una chomba y un jean, ¿no? Al roñoso de Lucho. Me dice, tipo, ponete esto para el acto. Bueno, yo ya estaba como sumando cosas que eran demasiado para mí, ¿no? Y imagínense, como que era otra cultura, lejos de toda sociedad, encima todo esto era como demasiado, nada. Acto. Cada grado, 5 grados mínimo, hicieron un acto para mí. Acto a nivel, bailaron, cantaron, karaoke, ¿entendés? Cada acto pasaba. Y yo entré al auditorio, había 100 sillas, por ejemplo, y adelante de las 100 sillas había 3 sillas en el medio. El director, la directora y la silla vacía para Lucho. Luciano, vos venís acá, me dice. Y no puede ser. Adelante de todos. Bueno. Todos actuaron. Y yo estaba como tipo aplaudiendo a los nenes que actuaban para mí. ¿Entendés? Para mí. No, era demasiado. Y todos los padres me veían. Era como, oh, es él. Y tipo, se llenaban el dedo. Yo capaz, claro, estaba en mi cuarto a veces porque era como, no quiero subir arriba. Tipo, no quiero ir a. O sea, me da shockeante, boludo. Y bueno, fui y todos me miraban, qué sé yo. Y dice, bueno, y ahora. Tipo, se para el director, ¿viste? Alabado sea el director, se paran todos. Y pasa al escenario. Y si ahora llegó el momento, todo esto en inglés, ¿no? Llegó el momento, corchete, los filipinos hablan muy bien inglés, por eso todo era en inglés. Llegó el momento donde, que tanto esperamos por tanto tiempo, al fin él pudo estar acá. Bienvenido, gracias por confiar en nosotros, gracias por estar. Es un enorme privilegio que Luciano, argentino, que viaja por el mundo, especialista en matemática, venga a estar con nosotros. Por favor, un fuerte aplauso para Teacher Luciano. Palmas. Nah, subo el escenario.
Subió la cuota del colegio con eso.
Todo. Nah, yo tuve que dar un speech en inglés sobre lo importante de las matemáticas, sobre cómo pensaba enfocar las clases. Bueno, esto, si vos pensás que acá termina, esto sigue encima. Nada, ese día coincidía con el cumpleaños de el director, Edwin, por ahí que llamaba, creo que era Edwin. A todo esto, insisto, dos amores, pero a veces era demasiado. Y cumpleaños, entonces era como una especie de buffet. Los filipinos comen zarpado, de todo. Muy rica la comida, muchísima carne, zarpado, pero comen muy rico. Y también me encantaba esto del buffet porque todos aportaban un plato de comida, estaba bueno. También aparte de la cultura gastronómica, como hablábamos antes. Pero nada, estaban todos los profesores sirviendo la comida. Y a mí me daba medio paja estar del otro lado como estrella. Y me puse al lado de los profesores para también un poco hacerme amigo y a servir comida con ellos. Entonces, vine, arranqué y me ve la directora. Y me dice, ¿qué estás haciendo? No, estoy ayudando a los profesores. No, ¿estás loco? Los puteó a todos los profesores, los puteó delante mío. Vos acá no, vení conmigo. Uy, digo, la puta madre, nada. Me lleva a un cuarto aparte. ¿No? Que era tipo el cuarto VIP, con una mesa redonda, con 6 Filipinas. 5 o 6 Filipinas. Y yo, me siento. Me dice Luciano, Valeria, Josefina, Pepe Bebe, son todas solteras. Así. Silencio. Son todas solteras, conocelas. Esto. Literal. Esto es literal. Yo como.
Ahí ya te tenés que
ir. ¿Qué hago? Claro, ¿qué hago, boludo? Era como, bueno, pero que igual, nada, vemos, este, recién como, como todas me miraban como, elegime a mí, pero no, era como para ponerse de novio, ¿entienden? Era como, elegí a tu futura esposa, era como, la puta madre que lo parió, ¿qué hago acá? Primera noche, y no, esto, no, nada, bueno, no sé cómo sobreviví, me parece como es que más alcohol sobreviví esa noche, después tipo pintó karaoke con la profesora, y yo apenas podía, me escapaba de tipo de esas, de ese cuarto, estaba muy incómodo, entonces todo. Todas me miraban y era como, dale, contame algo, contame de tu vida, viste, como todo tenía mucha relevancia. Nada, fue demasiado, pero, bueno, esto encima es resumido, nada. Pasan los días, fueron 21 días, yo estaba muy como sobrepasado, no sabía qué hacer. Yo estaba, como que pasaba muy, tipo, mucho tiempo en mi habitación porque era demasiado. Imagínense cómo es que 8 de la mañana todos los días me tocaba la puerta a Jeffrey, mi guardaespaldas, con el desayuno. A veces era... arroz con cangrejo. Tipo eso le ponerle el tipo de desayuno, imagínate. Al margen de que a veces no me gustaba la comida, que igualmente me encanta indagar en la gastronomía, tenía un chabón que me traía la comida 8 de la mañana, a las 12, a las 7, era como mi sirviente. Era muy raro, era como, no quiero
esto. Claro, vos caíste de lleno en toda una estructura social a la que vos estabas muy desacostumbrado, como claro. Cualquiera, que eso le pase a cualquiera de nosotros y pase a
mí. Claro, hiper. Encima me decían... Claro, antes de mí había estado otro voluntario, Deren, un americano que si Mrs. Luna y su esposo eran Dios y la Virgen María, Deren era un rey mago, no sé. Era como, había fotos de Deren por toda la escuela, era como, no, porque Deren, oh, no me hablé de Deren que lloro. Entonces todos me hablaban de Deren, era como, vos tenés que ser como Deren, porque Deren hacía esto, Deren hacía lo otro, nada. Este aquí que me dicen, agregalo a Deren a Facebook. Me obligaron a agregarlo a Facebook, ¿no? Lo agregué y tipo Deren me escribe, me dice, che, hablé con Luna, me dijo que estás medio... Nada, como medio guardado en tu cuarto. Le digo, sí, boludo, le digo, posta, es que estoy abrumado. Me dice, sí, yo también. O sea, el chabón había pasado la misma.
Claro, él había sido el primero, así que imagínate. Vos ya estabas más relajado.
Claro. Al principio no me dejaba romper los huevos, boludo, que esto, que lo otro. Pero después son copados, me dice, bancalos. Bueno, nada. Y así fueron 20 días donde, cosa que hacía, yo a veces me escapaba de la escuela para caminar solo, aparecía Jeffrey. Me seguía, ¿viste? Un día fui a misa con el chabón, boludo. Porque, claro, yo no hablaba inglés, yo no hablaba filipino. Lo miro, me mira, me marca la iglesia. Pero ya fue, vamos, Jeffrey, vamos, donde quiera. Que al final era el más copado, Jeffrey, porque no hablaba inglés. Entonces, se reía conmigo. Era el más genuino. Un día me toca la puerta Jeffrey y me dice... Me parece que esto ya lo conté, creo, pero... Me dice, che, ¿puedo ver el partido de volei? Y yo, sí, obvio. Nada, se sienta y me dice, ¿por qué vos sabés que esta tele es mía? ¿Cómo que esta tele es tuya, Jeffrey? Sí, me la sacaron para vos. Yo, no, ¿cómo que te sacaron la tele por mí? Pero llévatela. No pasa nada. Me dice, quédatela vos, es para vos. Pero si puedo venir a ver el partido de voley todos los días porque hay un torneo. Yo, obvio, cuando quieras. Entonces el chabón venía todos los días, me tocaba la puerta y veía el partido de voley. Bueno, nada.
Y ¿sabes, ¿sabes qué me gusta de esa historia?
¿Qué?
Empezaste diciendo, el loco no hablaba inglés. Y después detallaste toda la conversación que tuviste con el loco.
Ah, no, esto tipo en más a signos, ¿eh? Como,
todo con la mano.
Sí, todo, TV is mine, ¿viste? No sé cómo hacíamos. Nada, y con esto cierro porque hay mil, o sea, en este momento hay mil cosas para contar, pero nada. Un día hacemos un viaje a los campos de arroz. ¿Con quién? La directora, el director, el mejor amigo del director y el profesor de matemática. Al profesor de matemática le instruyeron seguirme a todos lados. ¿Cuál marca personal a Riquelme? Vos a él, o sea, a todos lados, lo que él hace, vos lo imitás. Así, textual, ¿eh? O sea, como, no, aguantá, yo también quiero aprender de él. No, chupala. Él aprende de vos, así, ¿eh? O sea, no invento nada. Entonces el chabón vino también al viaje de estudio, al viaje de los campos de arroz, ¿no? Todo esto, o sea, insisto, hiper agradecido, me llevaron a los campos de arroz, me pagaron todo, o sea, en esos 20 días no gasté un solo peso. Literal, ¿eh? Tipo, no estoy, tipo, exagerando. Literal. Nada, me llevan a los campos de arroz, cena... El director, la directora, el profe de matemática y yo. Se ve que el amigo no estaba en el estatus social como para comer con nosotros, parece. Me dice, Luciano, ¿cuándo debutaste? ¿Qué? Le digo. Me dice, ¿a qué edad debutaste? Así, yo les juro que no es mentira. Digo, no, no. ¿Cómo que debuté? No sé. ¿Qué sé yo? Y sí, me dice,
Privado.
nada, claro. Y yo, tipo, me dice, pero ¿vos sos gay? Yo, tipo, ya era demasiado, ¿viste? Ya no. Aparte, te dije, bueno, pará, capaz el profe de matemática también es gay y creen como es que somos para. No sé. No, ¿viste? Era como. Y me dice, pero ¿y por qué no estás con Babi? Yo hago, boludo, de vuelta lo mismo, la puta madre, boludo. Claro. Era como, no, no, es que
Imagínatelo
son amigos.
debatiendo porque ellos no lo entienden, boludo, porque otra
Claro.
cultura.
No entendían. A todo esto, en una de las tantas excursiones que hicimos a, no sé, me parece que fue tipo una de sus campos que tenía muchos mangos y qué sé yo, me dice, no, no, el salchabón esto sin filtro. Me dice, no, porque nosotros como somos muy católicos, no usamos forro, no nos cuidamos. O sea, esta era la charla entre el director y yo, ¿no? Entonces, tipo, ah, no usamos, no. No creemos en eso. Somos muy católicos, creemos en que si Dios quiere que se conciba, como es que se conciba el hijo, que se conciba. ¿Entendés? Esto era así. Era como, no, demasiado. Era como mucho para mi cabeza. En esta cena nos obligan a mí y al profe de matemática a irnos a caminar. ¿No? O sea, a caminar para que le cuente sobre mis anécdotas. Yo era como, ¿de qué verga hablo con el chabón este? Que pobre encima era como, me miraba, era como. Contame algo, ya, ¿qué te cuento, chabón? Ya como es demasiada importancia para mí. O sea, que me estaban dando a mí. Nada, bueno. Al fin de cuentas quedó todo bien, nos abrazamos, somos re amigos, o sea, como que hablamos cada tanto. Cuando me fui, me iba a Hong Kong, me llevaron al aeropuerto, me quisieron dar plata, le dije que no. Ese fue el peor error de mi vida, porque Hong Kong era carísimo. Pero bueno, nada. Y esto es un resumen, chicos. Así fue mi estadía en el colegio filipino. Un día fuimos a un cumpleaños, me acuerdo. Es que eso también estuvo buenísimo porque era medio local y como que ahí. Cuando era. A mí me gustaba cuando yo no era el tipo del centro de atención. ¿Entendés? Me gustaba cuando era uno más y se interesaban en mí como yo en ellos. Pero en la escuela. En la escuela tipo, iba a caminar y todo me miraban, tipo, los nenes y nenas me miraban, ¿viste? Era como, el profesor, el profesor. Oh, pero nada. Esa es la anécdota, chicos. Hay más cosas, pero ya vamos más de 1 hora 10 minutos.
Yo creo que es
Filipinas.
tranquilamente, tranquilamente la mejor anécdota contada en estos 11 capítulos.
Sí. Creo que es la mejor. Hasta estos 11, creo que en el 12 va a haber algo como es que lo supere. No quiero adelantar mucho, pero el 12
Sí, no
viene.
quemes nada porque después tal vez tengo que editar este porque
¿Te
después no
imaginás? Me
pasa.
muero. No, no, no. Con confianza que si el universo provee, el 12, chicos, va a ser, porque el 12 es Boca, el 12 es Carnaval, el 12 es Alegría, el 12 va a ser uno de los mejores episodios. Esta anécdota es, al menos mía, la más bizarra de mi vida. Voluntariados, todo. Nada, espero que les haya gustado. Ariel, esta vez es sin noticia porque mi anécdota fue tu noticia. Perdón que te haya cortado tu
Fue
sección.
una buena decisión, una buena decisión.
Sí. Igual, había noticia. La dejaremos para otro episodio. Nada, vamos llegando al fin. Creo el episodio más largo, si no corto nada cuando edite, del podcast. ¿Cómo lo has pasado? Qué tema tan copado, ¿no? El de alimentación.
Ah, me quedé con tanto para hablar, la verdad tenemos que hacer otro. Sí o sí de comida tenemos que hacer otro, porque imagínate la cantidad. Una vez que empezamos
No.
a hablar, porque aparte. Cabe decir entre paréntesis que no preparamos este tema y dijimos, bueno, comida vamos a tener para hablar. Y fue así, porque empezamos a hablar y me empecé a acordar cada anécdota, anécdota, cosas para
Claro,
decir,
mal.
cosas para analizar. Me quedé con tanto. Fue peor que el de Couchsurfing en el sentido de que me quedé con más todavía para decir y
Más
se
todavía.
nos acabó el tiempo.
Es que vamos 11 episodios y creo como es que la mayoría nos quedamos cortos como es con las cosas para hablar. Lo
Sí,
cual es bueno
definitivamente.
y les pedimos perdón a los oyentes si hay cosas que más que no tocan.
Pero.
Te quiero decir algo que no tocamos. Te quiero decir algo más antes de irnos. ¿Vos sabés que Radagast cumple el mismo día que yo? 15 de septiembre. Tipo, hoy lo descubrí y me quedé choqueado de felicidad. Es un dato de chicos Radagast, el mejor humorista de Argentina. Un día ojalá tipo, a este podcast. Nada, Ariel, mil millones de gracias por otra vez estar ahí. Gracias a todos por escucharnos. Nos llegan un montonazo de mensajes, un montonazo de dibujos. Pitu, si escuchaste algo, dibujate algo. Este podcast, como siempre decimos, alcanzó niveles que no pensamos iba a alcanzar. Gracias, Eternas, capítulo número 11, alimentación. Espero que les haya gustado. Ariel, gracias totales por estar ahí.
Hasta la próxima, ¿no?
Hasta la próxima.